Pedro Bodabel jest chępy, chępy. Pedro Bodabel jest prezydentem. Pedro Bodabel jest el mejor. Un presidente honesto, vamos con Pedro. Te digo una cosa.
Con el reggaetón de Pedro de la campaña pasada, nos metemos en la entrevista con Alfredo García, autor de este libro que acaba de salir, que se llama Charlas con Pedro, que editó Fin de Siglo. Bueno, Alfredo, ¿cómo anda? Bienvenido.
Gracias.
A ver,
me acordaba.
¿Te acordabas de?
Sí, me acordaba.
Del reggaetón ese, el medio que se desmarcó cuando se le preguntó sobre reggaetón.
Sí, se le desmarcó. No le gustaba mucho a él, pero
está. Me enteré medio de cotele. Alfredo García lo conocemos por estar al frente de Voces, ex Voces del Frente.
Otra vez.
Y bueno, sí, pero vamos a ir un poco más atrás en Alfredo García. Por lo menos a nivel currículum. Licenciado en Historia en Estocolmo. Sí. ¿Qué hacías en Estocolmo?
Estudiaba historia.
¿Pero qué te llevó a Suecia?
Y me llevó que tuve que rajar de acá porque la mano venía complicada y caí de carambola en Suecia.
¿En qué año te fuiste?
75, febrero del 75, en barco, en aquel momento, los barcos españoles, Cabo San Vicente y Cabo San Roque, que venían 21 días espectaculares. Eso sí que eran cruceros.
¿Qué edad tenías?
Y tenía, estamos en 75, tenía 20 años.
¿Eras estudiante de?
Derecho, Facultad de Derecho.
¿Militabas?
Por supuesto, en los GAU, Grupos de Acción Unificadora, desde el 71 que entré a preparatorio, ¿no? En aquel momento preparatorio, ahora es quinto y sexto.
Tomaste la decisión de irte porque dijiste, bueno, acá no me veo...
La mano venía complicada, ¿viste? Venía complicada, venía mucha gente cercana cayendo, a mí nunca me fueron a buscar. Y eso como de sencillez hasta que aclare, venía muchos compañeros en Argentina, un desbande generalizado fuerte, y entonces por las dudas nos fuimos con un compañero que es el hermano de Bonomi, del ministro, que militábamos juntos. Nos fuimos juntos, la idea era por un año, y bueno, y mi caso se volvió.
¿Cómo se llama el hermano de Bonomi?
Néstor Bonomi.
¿En qué anda Néstor?
Hace años que no lo veo. Estuvo trabajando mucho tiempo en industria farmacéutica, también en fábrica. Ahora la verdad que no sé.
Creo que tiene una empresa de rejas, pues, ¿no?
Sería un gran negocio, ¿no? Vos sos malo por naturaleza.
Dice que era barbero también.
Era barbero.
Bueno, para ese año te fuiste y te fuiste a dónde.
A España. Barcelona, 3 meses. En Barcelona me morí de hambre. Hice de modelo en la Escuela de Bellas Artes en aquel momento para tratar de ganar el
mango. ¿Desnudo?
No, en la época franquista no te aceptaban desnudo los hombres, era con en slip. No tengo fotos, así que no pueden quemar. Y los cuadros eran muy malos. Eran muy malos los cuadros.
¿Un Alfredo García fachero?
Flaco, desgarbado, pelado, peludo, digo. Porque como acá no podía tener pelo largo, lo primero que hice cuando me fui para Europa me dejé el pelo largo, ¿viste? Así como vos.
¿Peludo, pelado?
No, solo peludo. ¿Y en España cuánto tiempo estuviste?
3 meses. Me fui a Londres, laburé de mozo en un
también ahí año más o menos en Londres.
El mismo año, 75.
Todo el mismo año. Llegaste 3 meses en España.
Meses en Londres y de ahí Estocolmo.
Dos meses en Londres.
Está laburando clandestino, por supuesto, como toda la gente de extranjera. Y de ahí me voy a Estocolmo, que iba a ser por 3 meses, porque los estudiantes extranjeros podían laburar gratis, es decir, sin permiso de trabajo en verano. Y ahí conocí a mi ex mujer, sueca ella, y los 3 meses se volvieron en un año. ¿Está? Y bueno, en Suecia ahí se detuvo un poco.
¿Hablabas algo de inglés?
Inglés sí. Claro, sí, yo me manejaba en inglés, porque el sueco...
Pero tenías... ¿En dónde habías aprendido inglés?
Y había aprendido acá en el Anglo, y había estado becado en Estados Unidos, esas becas de intercambio, 6 meses en California, el año 72. Okay. Entonces ahí el inglés lo consolidé ahí. ¿Está?
Me retrasé un par de carriceros con los GAU. Los grupos no llegaban a realizar operaciones de magnitud, o golpeaban por momentos con algún...
¿Qué son operaciones?
No, digo, yo qué sé, algún...
¿Estás hablando de acciones armadas? Intentamos tomar un kiosco, pero no tuvimos suerte.
Algo así, ponele, ¿no? Para juntar dinero.
No. Los GAU era un grupo de acción política, no tenía... Tenían un pseudo aparatito armado que creo que nunca hizo más nada de entrenarse en criterio de seguridad. Creo que nunca hubo ningún tipo de actividad, salvo ¿se acuerdan la explosión en ingeniería? Que en el año 73 Sucede, bueno, uno de los que estaba manipulando la bomba era miembro del GAU.
Era uno del GAU.
Era miembro del GAU, aparentemente. Se había hecho algún tipo, creo que pertenecía. Yo esa parte no la conocía, ¿viste?
Vos no tenías vinculación con digamos, la parte.
No, en el GAU éramos diferentes niveles. Yo era medio público, yo era militante a nivel público, entonces era conocido y por lo tanto no tenía acceso a esa información.
Volvemos a Suecia. Conociste a quien se convirtió en tu mujer.
Y madre de mis tres hijos.
Y madre de tus tres hijos, y te quedaste en
ocho
Suecia.
Años.
Ocho años, o sea, estamos hablando del 83.
Exacto, en diciembre del 83 volví.
Bien.
Un mes después del plebiscito.
Y
del acto del obelisco, perdón.
A ver, te fuiste con 20 años.
Sí.
O sea, eras un inconsciente, básicamente, porque uno de esa edad.
Mira,
puede ser una persona madura, pero a la vez.
Me fui con pasaje de ahí $70, ¿viste? Yo qué sé.
Si ibas esperando a ver qué pasaba también.
Ibas a la Europa.
No, a ver a ver si esto se terminaba antes. O,
la idea
o
era, claro.
O se quedaba un poco más para largo.
Sí, sí, sí. La idea era era volver. De hecho, yo volví un par de veces. Yo volví en el 77 y volví en el 83. El 81. ¿Ah? 82. Porque yo no pedí asilo en Suecia. Como yo me encontré con esta ciudadana sueca y conseguí la residencia,
ya está.
No pedí asilo y por lo tanto podía volver.
Claro.
Volví un par de veces.
¿Y tus hijos nacieron ahí en Suecia entonces?
Los dos mayores y el menor nació acá.
¿Y volviste con un mango de Europa o...?
No, yo volví con el título, volvimos los dos recibidos y volvimos con una compra de una casa, compramos una casa como para volver.
Bien.
Y $10,000.
¿Y ahí arrancaste con el periodismo?
Ya había arrancado con el periodismo desde allá, había escrito en Opinar, había escrito en Opción, y cuando volví, enganché, en aquel momento en marzo se hace el periódico Cinco Días, y arranqué con... Yo conocí a Gonzalo Carámbula, que habíamos sido compañeros de facultad, él era del Partido Comunista y yo de los GAU, entonces habíamos coordinado y peleado bastante, pero bueno, nos conocíamos. Y nos encontré de casualidad, estaban por sacar un diario y me ofrecieron laburo y me puse a trabajar ahí. Y de ahí arrancó el laburo más estable en forma de periodista. Pero de periodista me moría de hambre, por lo tanto trabajé 20 años en industria farmacéutica.
Uh-huh.
Empecé como visitador médico, terminé como encargado de marketing en algunos laboratorios y eso. Pero siempre practicando el periodismo simultáneamente.
Bien, ¿y ahora vive el periodismo?
Ahora vivo con mi mujer. Pero no lo puedo decir muy bien porque queda feo. Mira, yo qué sé, Voces se mantiene, ¿viste? En realidad Voces no es más una fuente de gasto que de ingresos.
Claro.
Pero está en el punto de equilibrio, o sea que me paga los gastos de la redacción y del auto.
¿Y Voces del Frente era financiada por el Frente o fue independiente? En su momento.
La cuenta era secreta, porque nunca vi un mango.
Te pregunto porque de la ignorancia absoluta. Al llegar ese nombre, digamos, bueno, capaz que el Frente podía poner un mango.
No, nunca pusieron un mango. No.
Y ahí le sacaste Voces del Frente.
Sí, ahí me di cuenta que no era negocio, ¿viste? Uh-huh. No solamente no pusieron nunca un mango, sino que se quejaban por lo que decíamos. Entonces, ¿viste? Al final de cuentas era más lío que beneficio. Entonces, realmente decidimos volver al... El número uno fue Voces. Esto lo he dicho 25 millones de veces. El número uno fue Voces. Lo impugnaron periódico de RT, Estudiantes. Entonces tuvimos que agregar algo. De ahí salió Voces del Frente hasta que nos cedieron nuevamente el nombre porque ellos continuaron el periódico.
¿Y vos creés así como Roca, no?
¿Qué Roca?
Roca, el de la República. Shoca.
Shoca.
me quedó el nombre Roca.
Quedó, claro.
Sí. ¿Vos creés como Shoca dijo alguna vez que a ver, que los políticos de la izquierda que no se quejen y que si quieren tener medios, que pongan plata, compren medios, que colaboren?
Se lo dijo a Voces eso, me parece.
Sí, pues, sí, se lo dijo a Voces.
Me suena, ¿viste? ¿Dónde había salido?
Sí, de verdad, salió en la entrevista que le hicieron.
Exactamente, Yoca Coloquio le pusimos. Yo no creo en eso. Yo creo en independencia de los medios.
Y, por ejemplo, la entrevista que le hicieron a Vázquez, ¿no? Fue de las primeras entrevistas que salieron en esta campaña. ¿Fue por la historia del semanario? ¿Fue por una afinidad personal? ¿Fue porque fueron los primeros en preguntarle? ¿Fue porque Vázquez tenía ganas de hablar con usted?
Grandes preguntas. Yo la verdad que creo que fue a pesar de la historia del semanario, fue a pesar de los 10 años que estuvimos pidiendo la entrevista, y creo que se compadeció de que cumplíamos 10 años y nunca nos había dado una. Y casualidad fue la primera de esta campaña. ¿Tá? Entonces parecía que era un mérito bárbaro, ¿no? En realidad fue, honestamente, fue casualidad.
De carambola.
Porque justo se había callado y además justo se fue en esos días, se fue de vacaciones. Había estado una... Entonces estaba como desaparecido y salimos nosotros con la... Fue un golpe marketinero nuestro impecable, pero no fue planificado, por lo menos de nuestra parte.
Sí. En un balotaje entre Vázquez y Mujica, ¿quién votás?
¿Entre Vázquez y Mujica? Sí. A Mujica, a pero Mujica. Lógico.
Bueno, está, pregunta.
Yo soy pepista, ¿no?
Pepista,
no quedó claro.
¿A partir de Pepe Coloquios o
desde, desde antes?
Desde antes.
Desde antes. Uh-huh. Y voy a seguir siéndolo. A pesar de que el viejo se manda acá macana, pero bueno.
Uh-huh. Este...
Y no creo que tenga que tener el premio Nobel.
¿Estás bajando tus niveles de consumo o estás consumiendo más que antes? Me refiero a...
¿Café? No sé, no me dieron. Plate tampoco, estoy a pico seco.
En todo.
No, no. No generalices tu problemática.
Sos un desprendido.
Estás transpolando.
Sos un desprendido de las cosas.
Como dicen los psicólogos, ¿no? Te estás proyectando.
No, pienso. Si uno es un pepista, ¿no?
Sí.
Un pepista, como vos acabas de definirte, pepista.
Pepista de Mujica, aclará, porque pepista puede ser muchas cosas. Vos tenés la mente muy torcida. Vos sos muy.
Tiene que tener un perro con tres patas para empezar.
Claro.
Pero, pará,
se la corte.
Terminando de preguntar y ya me estás definiendo y describiendo.
No, porque vos sos medio. Yo te conozco.
No. Como le dijo, ¿quién fue que le dijo hace poco? ¿Vos no me conocés? En una entrevista.
¿A quién?
¿Se acuerdan? Que le era, no, yo te conozco, no, vos no me conocés. Que le metió hace poco en una entrevista en televisión, fue algún político.
Que Mujica a...
No, bueno,
otro.
No importa. Bueno,
la calle Pau a Gabriel Pereira.
No, esa entrevista no. Ya me voy a acordar.
¿Vos qué hierba están usando?
A ver, pepista.
Tratando
de lo digo. No, yo soy pepista.
¿Vamos a hablar del libro o vamos a hablar de las boludeces que se le ocurren en el momento?
No,
¿cuántos ratos tenemos?
No, para 12:58, vamos a hacer la tanda y después vamos a hablar de tu nuevo amor político, Pedro.
No te subas acá, ya el mate viene cargado. Dale.
Pepista tiene que... Un pepista, como vos te definiste, a ver, tiene que tratar de desprenderse de todas esas cosas materiales irrelevantes, ¿no?
¿Qué
te veo que tenés un buzo Lacoste, sí, para empezar.
Chávez tenía una remera con Lacoste, tengo la foto.
Y bueno,
¿te interesa? Y más desprendido que Chávez.
Lacoste.
Y los pibes chorros usaban Lacoste. ¿Y?
Pues no son,
y, los
no
empleados, son, y los empleados de la.
Es el uniforme de la huella.
Hay buzo más,
en verano allá ahora.
Hay buzos más baratos.
¿Y?
Y bueno, ¿para qué estás gastando tanto en un buzo?
Porque me lo regalan y me encantan.
De marca.
Y me encantan.
¿Sí?
Es un tema, es el síndrome de la izquierda. Ah, bueno. Vos lo que no entendés, porque vos sos muy chiquilín.
Sí.
En el año 70 y pico, nosotros teníamos la mentalidad tipo semi-mormón en la izquierda, en el cual no ibas a bailar, no usabas Lee, ni Levi, ningún tipo vaquero, eso, Lacoste. Era una cuestión, ¿viste? Era todo espantoso. Las compañeras eran compañeras, ¿está? Y leía solamente determinado tipo de literatura, determinado tipo de música, etcétera. Entonces, un poco la reacción, siempre me quedó entre ceja y ceja el tema de los Levis y la Lacoste. ¿Está? Los Levis puedo prescindir, la Lacoste me gustaron. Y saben que me gusta, me regalan. Y
yo,
bueno, las uso.
Yo creo que cuando,
no tengo
cayó,
problema.
Cuando cayó el muro, a la izquierda, se le aflojó el corsé.
¿Eh? No, a mí se me aflojó antes.
Alfredo, ¿te parece? Hacemos una tanda y nos metemos de lleno con el libro con Pedro. Fueron 15 charlas.
16
charlas.
Pero 15 serían publicadas. La 16ª no la publiqué. Tomá.
Nos vas a contar después por qué. Bueno, estamos con Alfredo García, periodista, autor de Charlas con Pedro. Charlas con Pedro Bordaberry, ¿no? Y esa fue tu sistematización de los libros es charla y transcribir la charla, ¿no? Más que armar una suerte de reportaje, ¿no? Pregunta-respuesta, con alguna edición, o con mucha edición, me imagino, pero casi que quede el bruto de lo que se conversó.
Sí.
¿Sí?
Quizás es lo más fácil. Es medio atorrante también esto, también, ¿eh?
Bueno.
¿Ah? Porque sé lo que es tener que escribir voz y todo eso. O sea, es más fácil de grabar y editar. Pero no, ahora en serio. No, me parece que le da una riqueza que es interesante. Y bueno, yo encontré este filo, ¿viste? ¿Está? Mi obsesión es escribir algún día una novela, ¿tá? Pero bueno, no lo he logrado.
El ta es bien pepista, ¿no?
¿Tá? Claro, el ta es...
¿Tá?
Me copió la mía, ¿eh? Yo empecé a decirlo antes.
A ver,
Te falta cambiar el busito y...
¿Tá? Y el perro de tres patas.
¿Cuántos libros vendió Pepe Coloquios?
12.500 se editaron y quedan muy poquitos.
Bien. ¿Y esperabas ese impacto?
No, no lo esperaba nadie.
No,
yo creo que...
Pero tenías un par de bombitas, ¿no?
Sí, pero nadie esperaba eso. Mirá, incluso la primera edición de Pepe Coloquios fue 1.000 ejemplares. O sea, que imagínate, con Canal, el de fin de siglo, cuando lo leyó, yo el otro día lo comentaba, Le digo, ¿qué te pareció? Me dice, nada explosivo. Sí, a mí tampoco. Porque en realidad, como luego conocíamos al Pepe y del discurso, no nos parecía nada explosivo. Pero claro, todo junto.
El Partido Socialista es una máquina de generar cargo, no era
el MPP, explosivo. Hay muchas ambiciones ahora que somos grandes. ¿Qué? ¿Está? La frase previa a esa, sí. La del Partido Socialista está en el MPP. Nadie la mencionó nunca.
¿Eh? Y bueno, en el momento que salió el libro, en el momento de la campaña que salió, le servía. Era un centro también para que lo aprovecharan los blancos, ¿no? Los blancos o no, la oposición.
La oposición. Además lo aprovechó mal el frente. Yo creo que el frente se arrugó, el viejo arrugó. Si el viejo hubiera dicho, tarambana, puso todo lo que yo digo y yo hablo cualquier cosa, automáticamente desarticulaba la operación en contra. ¿Está? Y bueno, pero no dijo, me engañaron, y ahí empezó, viste.
Pero esa fue la primera vez.
Fue una excelente estrategia de marketing. Lo podemos decir ahora. Queríamos que se vendiera. No, entonces nos pusimos de acuerdo. No broma. Yo le decía a Pedro, digo, ¿por qué no me desautorizás? A ver si vendemos alguno. Claro. Pero no, es otro estilo.
Fue el momento en el cual Alfredo García fue funcional a la derecha.
Traidor, gente de la calle, víbora, viejo tramposo. Mi amigo Fernández Huidobro me dijo todas esas cosas. ¿Ah?
Igual un Huidobro coloquio no estaría nada mal, ¿no?
¡Wow! Ese es una bomba. Ese es una bomba.
Ese tiene que venir.
Yo lo quiero, ya le digo. Se tiene que editar. Ya todo, estamos ahí, ¿eh?
Se tiene que editar en forma de granada.
Sí, claro. Sí.
Para, una bomba que haya pasado desapercibida este libro, a tu criterio.
Juan María Bordaberry votó el no en el plebiscito del 80.
Ahí está.
Es verdad.
Y lo dice acá.
Lo dice ahí. Yo no lo sabía. Creo que nadie lo sabía. Mientras que Pedro Bordaberry votó en blanco. Que yo le digo, no, eso es demasiado políticamente correcto. Y inteligente, porque bobo no tiene un pelo. Dijo, políticamente correcto sería decir voté por el no. Y es verdad. Pero yo voté en blanco. Dijo, incluso habiendo escuchado los debates, que ustedes ni habían nacido, yo creo, pero habiendo escuchado los debates que hubo entre Tarigo, Ponce Echeverri, Volentín y todos los militares en televisión, que él los dice, y ahí la verdad que me enganché con eso, no sé cuánto, y pese a todo eso, votó en blanco. Pero claro. El viejo votó por el no.
Es lo que explica en el libro, es que en esos años, 80, 81, 82, 83, todavía era muy apolítico, ¿no? Tendría 20 años.
Sí, nació en el 60, tenía 20 y pocos años.
Claro, tenía 20 y pocos años y bueno, todavía no le interesaba la política.
Despierta tarde la vida política.
Ahí está. A ver. ¿Por qué Pedro Bordaberry? ¿Por qué no la calle charla con Luis?
Y yo creo que...
Charlas por la positiva o, no sé, conversaciones con...
Bueno, primero porque hay 14
con
años...
Con Pablo Mieres.
14 años de diferencia con Luis. Y hay una trayectoria familiar.
A solas con el guapo, era la otra.
No sé.
Sí. ¿Por qué no sugieren también divagues con César Vega? Si están para proponer, escuchame.
¿Qué ibas a decir? Sí.
No, yo lo digo el otro día, lo digo en el prólogo, si lo leyeron en el libro, cosa que parece que sí, porque generalmente la mayoría no lo lee, de los periodistas, digo. No, para mí lo de Pepe cierra un círculo. El Pepe asumiendo la presidencia. Y yo creo que Bordaberry, siendo candidato y jugándose a la política electoral, también cierra otro círculo de la democracia uruguaya. Y me parecía que era interesante desde ese punto de vista. Conocer al hombre detrás del personaje, ¿viste? Para mí era un poco el oligarca, reaccionario, poco menos que, ¿viste? Vende patria y hijo de su padre, etcétera, etcétera. Y desde el prejuicio dije, acá hay algo más.
¿Pero llegaste a la entrevista con esos prejuicios o te les habías sacado un poco antes?
Llegué con muchas dudas. Yo llegué con muchas dudas. O sea, yo lo entrevisté hace años en la campaña anterior y la verdad es que ahí me sorprendió. Y después lo vi en diferentes actitudes durante todos estos años y me ha ido sorprendiendo. Entonces, los prejuicios eran menores a los que tenía inicialmente, ¿no? O los prejuicios que como gente de izquierda tenemos con respecto a Bordaberry. Y bueno, y me parecía que era interesante, que aparte un tipo de izquierda entrevistara a un tipo de derecha, se juntaran mano a mano y pudieran hablar. Me parece que eso es sano para la democracia uruguaya. Si iba un colorado a hacer un libro, y si esto es un encargo, ¿viste? Y bueno, creo que de esta manera, por lo menos lo que puede tener el libro es credibilidad.
Vos decís de derecha, lo estás rotulando. Cuando él en ningún momento se define como derecha.
Pero yo defino de derecha. Para mí, derecha e izquierda existe.
Y eres una persona que representa la derecha.
Yo creo que él, en el espectro político, él es la derecha. Yo lo creo. Como yo soy izquierda, él es derecha. Y para mí esa categoría existe y es válida. En el mundo. y Uruguay, por supuesto.
Y leyendo el libro, ¿por qué decir que Pedro es de derecha? Es decir, ¿qué es lo que te lleva a pensar que es de derecha?
Y bueno, entre otras cosas porque defiende a Pacheco Areco, se identifica con Margaret Thatcher.
Gabriel Quirici hizo una columna acá donde revisaba la historia del Uruguay de los 60 de Pacheco, y tampoco era que lo...
¿A vos te convenció Gabriel Quirici?
No, bueno, pero digo, no creo que Quirici sea un tipo de derecha.
No, ¿y?
Bueno, te pasa, pero te pregunto...
Yo te digo que para mí hay derecha e izquierda. Ta. Yo soy izquierda.
Bueno, yo te pregunto qué
es de derecha. ¿Cuál es el drama?
Bueno, está, pero yo soy de Peñarol y vos sos de Nacional.
¿Y? ¿Y cuál es el problema?
Ponele contenido a la etiqueta. Y lo primero que me decís es defienda a Pacheco.
Defienda a Pacheco.
Capaz que es una defensa del tiempo histórico.
Pacheco. Lo hablamos antes. Vamos a empezar otra con la discusión de Pacheco. Yo a Pacheco lo viví siendo estudiante. Entonces, para mí, Pacheco es la derecha. Fue un tipo que se jugó a la represión, clausuró diarios, ilegalizó partidos, murieron estudiantes en su gobierno. Era un tipo que...
Que tuvo una crisis económica, que tuvo...
Sí, sí, como todo.
Punta,
también la tuvo Valle, perdón. Peor crisis económica que la que tuvo Jorge Valle, y Jorge Valle no clausuró diarios.
Una cuestión total, una política, un mundo totalmente distinto. Bueno, pero yo vuelvo a la pregunta.
Sí.
Vos decís, él es de izquierda y yo soy de izquierda y él es de derecha.
Sí.
Haces una lectura del libro. Vamos a ir salvando la defensa que hace de Pacheco. ¿Qué otras cosas hacen que vos lo rotules como de derecha?
Y bueno, por ejemplo...
Tengo que dar letra. Yo tengo una cosa que lo define bien de derecha.
A ver.
Que ayer lo comentamos. Según la definición de Sebrelli
Menos mal.
De izquierda y derecha. ¿No? Por ejemplo, que hacía énfasis... según la definición de Sebrelli, hacer esa aclaración, ¿no? De lo que era izquierda y derecha esquemáticamente hablando. Hace énfasis en los deberes por sobre los derechos, ¿no? Cuando la izquierda... Se dice que es una ideología que aboga por mayores derechos para la gente, mientras que la derecha busca que se cumpla a rajatabla la ley y que se la respete, y hay que hacer énfasis en los deberes. Bueno, y él hace una defensa cerrada de los deberes, ¿no? Dice, en los últimos tiempos hay un auge
también,
enorme de los derechos.
También lo hace
deberes.
Vázquez.
Sí,
pero pone énfasis en los deberes. Cada vez que habla sobre regular mercados de drogas, habla de los deberes.
Bueno, pero tenés a Mujica que habla de lo político por encima de lo jurídico.
Pero digo, me estamos buscando.
Esto es claramente tenés a Mujica de un lado, y capaz que Vázquez está en el centro, justamente, ¿no? Tenés a Mujica de un lado y tenés a Bordador y el otro en ese tema, ¿no?
Sí.
Puede responder Alfredo García.
No, yo vuelvo a mi pregunta, en realidad. Pero que es por lo que vos dijiste. Es Bordaberry ha sido. El demonio, Bordaberry,
sí,
¿no?
Sí,
Pedro
sí,
Bordaberry,
claro.
Ha sido el demonio de la izquierda. Vos dijiste, no, yo estuve un oligarca, esto y lo otro, bla, bla, bla. O ahora mismo él es de derecha. Entonces, hay también una mirada absolutamente, para mí, ¿no? Hemipléjica, en el sentido de que yo solo veo el reaccionario Bordaberry y no quiero mirar más. Es decir, no quiero entenderlo o comprender a Bordaberry. Ahora, en tu caso, sí, vos tuviste que ir a entrevistarlo, ir a la casa, sentarte.
Claro,
y ahora lo que te pregunto es, ¿qué es el Bordaberry que ves ahora? No el Bordaberry que vos me definías como lo define la gran mayoría o parte de la izquierda.
Yo venía del prejuicio. Me fue planteando dudas a esos prejuicios que yo tenía por actitudes que tuvo. Yo siempre cito el 19 de junio... del 2008, creo que fue 2009, 2008, cuando Tabaré Vázquez convocó al Nunca Más, ¿se acuerdan?
Y él fue.
Él fue en contra de la posición del Partido Colorado.
Sí.
¿Está? Digo, la miércoles, ¿y esto?
Y no fueron ninguno de los blancos.
No, no fue ninguno de los blancos. Y él fue y se abrazó con Tabaré. Digo, yo no estaba de acuerdo con Nunca Más. Mirá que a mí no me pareció correcto lo del Nunca Más de Vázquez. Pero vi la actitud de... ¿viste? Me movió un esquemita. ¿Está? Todos tenemos esquemas. Está hasta la izquierda. Pero... Y otras cosas más que vi, actitudes que él que fue teniendo, me llamaron la atención. Y me parecía que había, por encima del prejuicio, que el cual yo reconozco que los tengo o los tenía, me parecía que había que ver un poco más quién era el hombre. ¿Tá? Y bueno, y llegué a él, le planteé la posibilidad, nos juntamos un día mano a mano, y le dije, vos, me interesa hablar contigo a fondo, ver quién sos, qué pensás, qué viviste, etcétera, etcétera, por lo que representa, ¿no? Justamente eso en el imaginario uruguayo. Él, por su trayectoria familiar.
Uh-huh.
Y agarró viaje. Y quedamos los dos en que teníamos que vencer prejuicios y ganarnos confianza mutua. Porque si no, iba a ser un... ¿Viste?
Sí.
Iba a ser un embole. Un embole o iba a ser falso. Entonces, y creo que en estas charlas logramos acercarnos y mostrarnos... yo pregunté todo lo que yo quise. Sin duda faltan muchas cosas que otros hubieran preguntado. A mí
pero él no ha respondido todo lo que vos quisiste, ¿no?
Sí, él respondió.
¿Qué la impresión que en algunas preguntas, no puedo apreciarte en este momento exactamente cuáles, elude un poco las respuestas? En otras sí dice, va hasta el fondo, va hasta el hueso.
Sí, sí, sí.
Tiene muy claras ciertas cosas.
¿No? Mira, él lo que no habla, porque ahí tiene el tema y quizás es lo que todo el mundo espera, no habla mucho del padre. Creo que es todo el mundo lo que esperaba decir, pero él lo dice, es mi padre. Y yo con él no estuve en muchas cosas de acuerdo, estoy en discrepancia, mi padre no creía en los partidos políticos y él está jugado a los partidos políticos, dice. ¿Tá? O sea que, y en muchas, él lo cuenta que cuando el padre estuvo preso, que él lo iba a ver 3 veces por semana, decidieron que ni de política ni de religión hablaba.
Sí, lo cuenta ahí. ¿Ah? Porque no coincide.
Porque no coincide, entonces no se quería pelear. Entonces, en eso quizás ahí no hubo profundización, porque él le cuesta quizás hablar del padre. Pero me parece que lo que dice, lo dice bastante claro. Pero en general, lo que pasa es que yo no noto que se haya escapado por la tangente. Y un dato que es importantísimo. Cuando nosotros llegamos, acordamos con el tema del libro, yo le dije, mira, no tengo problema en que vos lo leas, más con mis antecedentes, ¿viste? Yo soy medio peligroso, y que lo leas antes de publicarlo, no tengo ningún inconveniente que lo leas. Y el loco me pidió para leerlo y no corrigió nada. Le puso comas, ¿viste? Alguna cuestión de ortografía, salvo el nombre de una tía que yo había escrito mal, ¿está? Dice, vos, el nombre es verdad, es este, ¿está? No me corrigió nada.
Hay dos cosas que llaman la atención, ¿no? Uno, su conocimiento profundo del derecho, bueno, es abogado, ¿no? Pero aparte sí. sus reflexiones son muy profundas sobre el derecho, y la otra su gran memoria para citar y conectar citas literarias con ejemplos cotidianos de la política, sí, sí, ¿no? Sí.
Tiene una memoria de elefante, ¿eh? Yo tengo una cosa. Además es increíble, yo digo, somos casi la misma generación, hay 6 años de diferencia, yo soy más viejo, pero tenemos una lectura muy similar de muchas cosas. Él me hablaba de libros que yo había leído, pero me decía citas del libro. Y yo, la verdad, de eso no me acordaba, ¿viste? Evidentemente, él tiene una memoria que es Además, varias personas, porque yo, para el libro, hablé con un montón de gente cercana. Él me dio una lista de gente. A él me decía, la mujer, corrigionarios, amigos. Entonces, un poco como que para tener... Porque hay cosas que yo no conocía, ¿viste? Era un desconocido para mí. Entonces, quería elementos para poder después hablar. Y todo el mundo te dice que es un animal de trabajo de esos, ¿viste? Que tiene una capacidad de concentración y de lectura y de darle y darle y darle. Y realmente, a nivel literario, es un animal. Ha leído, vi la biblioteca, tiene varias bibliotecas en su casa. Yo pude ir a su casa, recorrí las bibliotecas, porque a ver, dije, quería leer, ver a ver si me estaba verseando o era cierto, y me la mostró.
Y después de terminar de armar este libro, y por fuera de lo ideológico, es decir, por definirlo ideológicamente, ¿qué definición tenés de Bordaberry? Lo que te quiero decir es un tipo que tiene perfil de estadista, una persona sumamente leída, como acabas de mencionar, un político profesional, un hombre muy sólido para responder sobre varios temas importantes.
Mira, yo creo que él es profesional en lo que se propone. Todo el mundo me decía, es un cabezón, como todo vasco. Tenaz, y si se propone algo, lo logra. Se prepara muchísimo, no es un tipo improvisado. Yo creo que él, durante todos estos años que ha hecho carrera política, más allá de la cuestión jurídica, que ya tiene una ventaja, ¿viste? Al ser abogado, desde el punto de vista legal, maneja conceptos que otro político que no lo son, ¿viste? Es más difícil, ¿no? Pero se prepara mucho, es serio en lo que dice. Él no afirma cosas que no se ha asesorado, ¿viste? Escucha mucho a sus asesores, tiene un montón de gente en la vuelta trabajando con él. Y te digo, es un duro hueso de roer, ¿no? Yo, es decir, me parece que es un adversario a tener en cuenta pesado. No es, creo que la coyuntura hoy por hoy le da una situación de que no tiene posibilidades por la situación interna del Partido Nacional, del Partido Colorado, ¿no? Pero es un adversario de esos que yo no lo descuidaría, porque no es fácil, ¿no? Y se prepara mucho.
¿Gana en potencia Bordaberry cuando es leído? Digamos, ¿supera el Bordaberry orador?
Ah, yo creo que es claro. Vos sabés que una de las cosas que tiene Camacho, se lo decía, no tiene un buen lenguaje corporal ni nada por el estilo. Él parece contenido muchas veces, ¿no? Y vos cuando estás hablando con él normalmente, que no está en una tribuna, y eso como que es mucho más... es yo jorobo, es un ser humano. A pesar de esa imagen que uno puede tener, es un ser humano, se ríe, hace bromas, tiene sentido del humor, ¿viste? Pero claro, desde el punto de vista comunicacional, no tiene carisma que pueden tener otros, ¿no?
Sí, bueno, en los últimos 5 años ha quedado más encasillado como el bulldog de la izquierda, ¿no?
Como el
Churchill, el tipo que siempre está criticando o marcándole.
Pero ha marcado agenda en varias cosas que no sabe. Lo de la baja imputabilidad, vamos a entendernos, la marcó él, la cancha, ¿viste? Tuvo el olfato como para decir, acá hay un filón, porque usó un recurso que lo usó siempre la izquierda, de la cuestión de juntar firmas, las lograron en muy poco tiempo, ¿no? Y presentaron el plebiscito, ¿viste? O sea que como que no se ata, por eso digo, no creer que es un... no pasa nada. Es un tipo, políticamente es un peso pesado que yo no descuidaría, ¿no?
¿Cuál te parece que son las limitantes de este peso pesado? Porque uno piensa, un político es un peso pesado, debería de seguir avanzando, más cuando tiene una trayectoria atrás, cuando ya pasó por gestiones de gobierno. Sin embargo, no logra crecer, y es más, aparece un Benjamín con un buen discurso comunicacional y de marketing, y de pronto lo tapa, ¿no? Porque hay que decir la verdad. Hubo un corrimiento de... Por más que ya hay una diferencia que está igualada ya desde la elección pasada entre blancos y colorados, es verdad que mucha gente que la vez pasada votó Barda Barri, ahora te dice, no, yo voto a la calle Pau, porque la verdad que no, que es más dialoguista, y no sé, lo veo más el otro, está siempre enojado, ¿no? Es como que eso uno escucha, ¿no?, de la gente que vota a derecha.
Yo creo que eso pesa, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista comunicacional, el Uruguay sorprende, ¿no?, cómo la gente hoy por hoy le da corte a la cuestión comunicacional. Mujica fue un fenómeno de comunicación impresionante, que nadie se imaginaba que podía llegar a ser presidente como llegó. Y creo que fue desde el punto de vista del mensaje y la forma de comunicación. Lo mismo pasa con la calle Pou. La calle Pou, desde el punto de vista comunicacional, es un fenómeno nuevo, ¿viste? Y realmente sorprendió, creo que descolocó a todo el tablero. E incluso le quitó a Bordaberry un poco la renovación. Porque además, él fue la renovación del Partido Colorado. Porque, acordémonos, estaba Sanguinetti y Jorge Valle. ¿Tá? Él con 50 años los desbancó.
Sí, claro, claro.
Sacó a los dinosaurios, ¡ping!, y se metió él. Y ganó en buena ley, peleando en a cartas vistas, ¿no?
No, yo pensé que las limitantes son, una, que no es menor, que sigue siendo el hijo del dictador.
Sí,
para la sociedad uruguaya,
para mucha gente, sí.
Sí. Y dos, que bueno, está en un partido que está en proceso de reconstrucción, ¿no? Es un partido que en el 2004 se hizo pelota, ¿no?
Claro.
El 10%.
Y lo ha ido recuperando, pero no es fácil, ¿no? Viste que son ciclos que llevan tiempo. Y creo que el fenómeno dentro del Partido Nacional le quita. No hubiera sido lo mismo quizás el escenario que tenemos hoy planteado si Larrañaga fuera el candidato, por ejemplo.
Y una pregunta, se habló mucho, bueno, se habló mucho, no, pero en un momento se mencionó a Bordaberry, pierde esta elección, por lo que dicen las encuestas la va a perder, pero pongámosle que inclusive pierde la oportunidad de formar parte de un futuro gobierno porque no ganan los blancos y vuelve a ganar la izquierda. Y bueno, ¿qué se iba a retirar de la política? Vos se lo preguntasen, ¿no? Creo que en algún momento, ¿no? Sobre ese rumor de que se iba a retirar. No sé, ¿te parece que es así o eso es como Damián y en Peñarol? Yo en esta no corro, pero bueno.
Pero después él dice que sigue, ¿no?
Él dice que sigue, ¿viste? Yo creo que él tuvo algunas dudas con respecto a esto el año pasado, que hizo un parate, que incluso eso él no lo reconoce directamente. Ahí fue una de las cosas que quizás él no contestó directamente, pero su entorno me lo contó cómo fue la situación, y él le saca un poco medio así, viste, ahí en eso no fue totalmente, él estuvo pensando qué hacer, él me dice, yo ahí tenía que parar, analizar, porque son 5 años más, no sé qué, él quizás estuvo pensando en retirarse de la política, ¿tá? Y llegó a la conclusión de que no, que tenía que seguir, que también hay un tema de responsabilidad con todo su partido y su gente.
Y lógico,
¿no?
A ver, así como Tabaré Vázquez fue nuevamente el candidato de la izquierda porque se lo iban a ir a pedir a gritos. No,
no todos.
Pero ya sé, pero varios fueron hasta la casa, inclusive.
Sí, claro. Sí.
O así como Mujica.
No te vi a vos ahí.
¿Eh?
No te vi.
No, estaba atrás de un árbol. Así como Mujica también le pide que forme parte de las listas, ¿no? Es decir, hay personas que son el sostén de su sector político, ¿no? En el caso de Bordaberry, evidentemente, es el sostén del Partido Colorado, porque si vos lo quitás del juego, ya, ponele, para los próximos 5 años...
Sí, no queda nada.
¿Quién ocupa ese lugar?
Y en este momento yo creo que no hay sustituto posible. No lo hay. Porque la figura de Coutinho recién se está empezando a conocer.
Bueno, pero acá en el libro cuenta que se va al campo, se va al hermano, creo. Hay sí. reflexiones más. Se va como, agarra un caballo, se mete en el monte como 3 horas, vuelve refriado y vuelve con la decisión de casi como que vio a Yoda, ¿no? Digamos, en el monte, en la guerra de la galaxia.
No se ponga muy místico,
¿viste? Y le dijo, Pedro, tenés que seguir, ¿no?
Sí.
Pero no supiste realmente. ¿Cuál fue el disparador para la duda y cuál fue el disparador para que tomara la decisión de volver? Esa parte no queda muy clara.
No la queda clara en las palabras de él. A mí me quedó clara por palabras de otros. ¿Tá? El más que nada lo que se estaba planteando era la interna del Partido Colorado, que él veía. Es decir, yo creo que Pedro tiene una visión muy institucionalizadora de la política y él cree realmente en el tema democrático republicano. ¿Tá? Viniendo de donde viene, mirá, miércoles, eso no es poca cosa. ¿Tá? Y ve también la política como una cuestión de servicio a. Él visualiza la política como una cuestión de servicio. No es el tipo que se va a enriquecer con la política. Dejó de lado cuestiones económicas muy importantes que le daba mucho más beneficio que la política cuando opta por la carrera política. O sea que él no opta por esto por la guita, de eso doy fe. ¿Tá? Me mostró, tengo copias de renuncias al estudio jurídico, viste, a negocios que tenía con inversores.
Aprovecha para un palo a Vázquez, dice, Vázquez vive en una casa mucho más grande y cara que claro. la que vive en Sanguinetti Valle, por ejemplo, sí. y dice la tradición colorada. Por
sí, sí, sí. Él apuesta a esa cuestión republicana. Y lo que veía es un poco la cuestión de que quizás en su propio partido veía muchas ambiciones personales, mucha cuestión de protagonismo, etcétera, y no jugando al rol del político como funcionario de la democracia, ¿no? Y me parece que por ese lado venía su reacción. Como que le parecía que mirá que esto no me lo dijo él personalmente, sino es el entorno,
el círculo,
con
el cual, sí.
que me parece que la mano venía por ese lado, como dijo vos, yo así, para seguir así no sigo.
Si
o laburamos bien o no laburo. Y me parece que por ahí venía el tema de la reflexión.
Bien, vos que viviste en Estocolmo, padeciste el síndrome de Estocolmo entrevistando a Bordorre.
¿Te parece? ¿Vos digo que de derecha te parece que el síndrome de Estocolmo? Deja el síndrome de Estocolmo, tiene mi amigo el Niato sí. con sus amigos militares. Yo no lo tengo, no seas malo. Pero el libro lo podemos hacer igual, no tengo problema.
¿El Niato? ¿Ah? Ya hay una biografía de Tagliaferro, creo que. Sí.
Yo estoy hablando de charlas.
No, charlas. No, eso, si querés hacerlo
con excelente.
Pero el Niato no va a querer hacerlo contigo.
¿Cómo es que no? Una víbora, escúchame.
Sí.
Se domestica cualquier cosa.
Una víbora se domestica, bueno,
claro,
una nota. Múltiple opción para Alfredo García. Sí, antes de dejarlo ir.
Otra vez lo mismo.
Y bueno, sí.
¿Otra vez arroz?
¿Qué te pensabas?
¿Quién la hizo, vos o aquel?
Porque... No, la hizo Valmeli.
Ah, está.
Nos deslindamos por completo.
No se dice, ¿no? Hay que mantener secreto profesional.
La hizo Valmeli.
El único que labura acá es Valmeli.
Porque
¿no?
si es mala o es buena, en todo caso,
Valmeli.
La hizo Valmeli.
Bien lo tuyo.
¿Ah? Bueno, fin de siglo te dice que las entrevistas a políticos uruguayos no están vendiendo.
Sí.
Te ofrecen esas ideas, estas ideas para tu próximo libro. ¿Cuál elegirías? 3 ideas diferentes. Una, cómo ganar amigos e influir en la política, la guía para ser positivo de Luis Lacalle Pou. 2, crónica de una mala amiga, conversaciones con Tabaré Vázquez sobre Constanza Moreira. 3, no puedo ni leer el título. ¿Qué es? Léelo porque no lo entendí.
3 es El Ñato Potter y El Prisionero de Punta Carretas, un libro de fantasía para niños.
Yo hago los 3. lo de Tabaré es tentador,
sí.
Pero lo del Niato
puede
ser mucho más jugoso. ¿Qué querés que te diga?
Vamos con la segunda. Si un día escribís esa nota que finalmente incendia la izquierda uruguaya y en vez de criticarte se decide a venir a repartir piñas, ¿a quién le pedirías ayuda? A Luis Lacalle Pou para intentar resolver el conflicto por la positiva, a Pedro Bordaberry para bajar la edad de imputabilidad de los legisladores frente amplistas, a Tabaré Vázquez para que el Frente Amplio finalmente se convierta en un partido pacífico y de centro.
¿La izquierda me va a pegar?
Sí, claro.
Y Tabaré tiene más influencia.
Bien.
Es mejor defensa.
Bien.
El último, Alfredo. Esperemos que no, ¿no? Pero imagínate que el semanario Voces cierra.
Y en cualquier momento. haciendo estas cosas, en cualquier momento cierra.
Bueno,
la está en venta, está en venta, por las dudas, digo, lo vendemos, ¿eh? No
pasa nada. Y terminás haciendo el catálogo de Lacoste. ¿Quién
te dice? Sí, oh, escuchame, ¿y sabes qué? Sí, a eso sí, sí que da guita.
Sí. ¿Eh? Bueno, la cosa es que te quedas sin trabajo periodístico y...
No, me ofrecieron, salven, ¿cómo es? Sea juez por un minuto, ¿cómo es el programa aquel?
¿El de un
minuto? No, el de
Un minuto para ganar.
Minuto para ganar. No, me ofrecieron ese.
Porque ya fue por un minuto en el de Verpinto.
No, no, tenés razón. No, el de minuto para ganar me ofrecieron.
Bien.
Estoy diciendo, no sé si voy a dejar a alguien desempleado.
Tenés swing para la conducción. Bueno, imagínate que cierra voces, te ofrecen laburo, tenés varias propuestas de otros medios. ¿Cuál de estas aceptarías?
A ver.
Uno, la oferta del diario El País, que te ofrece buena plata. A cambio de que filtres las cartas al lector, que no se quejen de la inseguridad de la marihuana o las fiestas ruidosas, los ecos del país.
Buena plata por eso.
Buena plata, te ofrece plata por ese laburo.
Queremos cambiar un poco el perfil de nuestras cartas al lector.
Dos, la oferta del semanario Brecha, que te ofrece poca plata a cambio de que escribas un ciclo de notas sobre por qué la calle Pou no es progresista o renovador. Y tres, la oferta del Correo Socialista, que no te ofrece plata, pero te da la oportunidad de redimirte ante la izquierda uruguaya.
No, El País. Vamos por la plata.
Impecable. Alfredo García, gracias por arrimarte.
Gracias a ustedes. Que pasen bien.